Levítico 19, versículo 1, dice así, comenzando ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y un pasaje más en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les dice santificados en Cristo Jesús y luego les dice llamados a ser santos. Y al final, un pasaje más en Primera de Pedro, capítulo 1, un pasaje también conocido. Versículo 14, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y un pasaje más que viene a mi mente, ahí en Santiago está una hoja, antes hermanos, ahí de Primera de Pedro, Santiago 1, y el último versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre Celestial, te suplico tu ayuda para el mensaje que en esta mañana habremos de predicar. Te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. Existe en mi corazón una combinación de diferentes pensamientos y cargas para con la iglesia del Señor. La Biblia me ha dado un mandamiento y Dios me ha dado un mandamiento a través de su palabra que dice, apacentad la grey de Dios. Así que es un gran deber poder alimentar al pueblo de Dios. Es un gran deber y es una gran responsabilidad. Y nuestra predicación debe de suplir la dieta necesaria para las ovejas de su prado. Y por favor les ruego que oren por mí. Amén. Oren por mí en tan grave e importante responsabilidad. Ahora, hemos estado hablando de, finalmente el Señor nos llevó a hablar de los últimos días y llegamos al milenio. Esta mañana, si alguno de los hermanos aquí presentes o en casa, por diferentes razones, no pudieron escuchar la escuela dominical, les animo que lo hagan. Aún les pido, por no decir les exhorto, pero les pido como pastor que la escuchen. Muy importante. Porque hay una necesidad de una obra espiritual que el Señor necesita hacer en nuestras vidas, si no, nuestro corazón continuamente puede estar en constante rebeldía. Por más años que usted tenga de cristiano, por más conocimiento que usted tenga. Ahora, una de las cosas que en el milenio ya que estamos en ese, hablando de eso, va a manifestar el corazón de los creyentes o de los habitantes en el mundo, es si van a subir o no a la fiesta de los tabernáculos. No viene a mi mente algún otro pasaje donde mencione alguna otra situación. Por supuesto, los principios en cuanto a lo correcto, a lo bueno, a la honestidad, se tendrán que vivir, o sea, tendrán que vivir en santidad. Aún se acuerda que mencionábamos y predicábamos, no sé si fue el domingo pasado, que hablaba de que todos, aún en las campanillas de los caballos, estará grabado, ¿se acuerda que estará grabado? Santidad a Jehová. Y todas las ollas que se usen en el santuario, las ollas que se usen en las casas, todas estarán grabadas y dirán santidad a Jehová. Y una de las cosas que yo les decía, creo que así fue el domingo pasado, es, creo que fue en la noche que predicamos de esto, ya no recuerdo exactamente, es que una de las cosas que en el milenio vamos a ver es que no habrá una diferencia entre lo secular y lo sagrado. Espero que eso quede claro. Entre lo secular y lo sagrado. Hemos usado una expresión, y bueno, antes de esto, lo secular es lo que hago secularmente. La palabra secular es lo que hago en el hombre natural. Lo sagrado, leo mi Biblia, oro, voy a la iglesia, soy cristiano, es algo importante, es algo espiritual, es algo sagrado. Y hemos dicho esta frase que para el cristiano, todo terreno o toda tierra es una tierra santa. ¿Y qué queremos decir con esto? Lo decimos por dos pasajes en la Biblia. Cuando Moisés estaba apacentando sus ovejas, ahí por el monte Sinaí, y vio una zarza que ardía y que no se consumía, se acercó a esa zarza y Dios le habló de en medio de la zarza y le dijo, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Tierra santa es? ¿Cómo le dice? ¿Cómo dice la frase? Quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás, ahí está, se me fue esa frase. Sí, tierra santa es. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. El lugar donde yo estoy, tierra santa es, ¿sí? Por supuesto, sería el lugar, el monte Sinaí, donde Dios habría de manifestarse en un futuro, pero estás hablando con Dios, estás en la presencia de Dios, el lugar donde estás, tierra santa es. Entonces, tu labor como pastor es algo digno del Señor, es decir, es algo importante, debes hacer las cosas honorables como pastor. Me refiero a Moisés como pastor de ovejas. Ahora, otro pasaje lo encontramos en Josué, capítulo 5, cuando Josué está listo para, no sé qué tan listo estaba, pero estaba pensando que llevaría a cabo la conquista o la batalla contra Jericó. Y dice la Biblia que estando Josué cerca de Jericó, esto en Josué 5:13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué me dices, señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué dice mi señor a tu siervo? Quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Ok, cada cosa que piso, el terreno donde estás es santo. El cristiano, todo terreno es santo. Es decir, cada acción que el cristiano, o cada cosa, aspecto de su vida en la que se involucra el cristiano debe caracterizarse por la santidad a Jehová. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? En la vida del cristiano hay muchos aspectos. Bueno, antes de eso, de entrar a yo a aplicar, Primera de Pedro capítulo 1, lo leímos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿se acuerda la frase? Vuestra manera de vivir. Toda. ¿Qué es toda? Toda. ¿Qué es una manera de vivir? Pues mi manera de vivir. ¿Cómo vivo? ¿Cómo actúo? ¿Sí? Si yo tengo una empresa y yo tengo, ¿cómo se llama? Ciertas acciones que hacer en mi empresa, ¿qué debe caracterizar mis acciones en mi empresa, siendo yo cristiano? La santidad de Jehová. ¿Manera de qué? De vivir. Bueno, todo mundo aquí, ¿verdad? De esto, que el otro, hacemos estas cosas aquí, ¿verdad? Porque es más fácil. Para cristiano, el Señor diría, quita el calzado de tus pies porque el terreno donde estás es que santo es. ¿Cuántos de nosotros a veces tomamos muy a la ligera el hacer una pequeña transita? ¿Y sabe dónde voy con este mensaje? Trataré, y son pocas las veces que hago esto, de predicar su mensaje muy práctico. Ver la vida de la santidad en la vida práctica, en la manera de vivir. Eso es bíblico también, en mi manera de vivir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado, dice la Biblia. ¿Cuántas veces? A veces, y lo decimos muy, muy quitados de la pena, no, pues es que nada más así esto, y pues tú le das ahí una propinita al guardia o lo que sea, y ya. No, pues mira que esto, y ahí sé que es más fácil así las cosas, pero finalmente nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que es más fácil, sino por lo que es la santidad a Jehová. Sé que inclusive hay cosas buenas que podemos hacer, pero las hacemos fuera de tiempo. Y eso no fomenta en mi manera de vivir la santidad de Jehová. Porque aún en mis decisiones, mis prioridades, tiene que estar la santidad a Jehová. En la Biblia hay principios muy prácticos, como por ejemplo dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿En qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué? Vestiremos. Pastor, pero es que es para mi vida diaria, es para mi sustento. Tengo necesidad de esto. Sí, pero Dios dice, buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero entonces, ¿cómo Dios me va a sacar adelante? Bueno, eso déjaselo a Dios. Así de sencillo. Sed santos, dice... No, como hijos obedientes. Ahora, si vas a ser un cristiano obediente, lo mencionábamos en la escuela dominical, hay cristianos desobedientes. Hay cristianos, ¿a quién usé como ejemplo? A David, ¿no? En la escuela dominical, ¿no? ¿Qué dije? En su pecado con Betsabé. ¿Qué hizo David? A ver, ¿qué hizo David con su pecado con Betsabé? ¿Lo ocultó? ¿Asesinó? ¿Adulteró? ¿Codició? ¿No estuvo en el lugar que tenía que estar cuando era el tiempo que los reyes salían a la guerra? ¿Se levantó, era tarde y se levantó de su lecho? ¿Flojeó? ¿Perezoso? ¿Pueden ser un cristiano perezoso? Pues sí, sí, claro. ¿Flojo? Sí, Aleph, un cristiano puede ser flojo. ¿Tú conoces a algún cristiano flojo? ¿Tú? Dice Carla Aleph. ¿Yo? Bueno, pues es cierto. Así le hace. ¿Eres flojo, Aleph? ¿A veces? ¿No te da vergüenza? Debes pedirle perdón al Señor por eso. Qué bueno que eres sincero, pero nada más con sinceridad no es suficiente. Pídele perdón al Señor. Y qué bueno que lo reconoces. Pero, ay, ¿sabe qué, hermano? La flojera. Ahora que ya entramos en eso. Es un pecado muy sutil, que es muy, es casi, casi generalizado. Nos da flojera. Ay, es que me da flojera. Y dice la Biblia, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Qué dice la Biblia? Que la mano diligente prosperará, mas la mano negligente será tributaria, algo así, algo así. Es decir, siempre va a estar dependiendo de otras cosas. ¿Por qué? Porque no se somete. El perezoso dice, ni aún asará lo que ha cazado. El hambre lo mueve a ir a corretear una liebre. La caza, ya la trae y dice, no, hay que desaliñar. ¿Cómo dice? Aliñarla, dice allá en mi tierra, o no me acuerdo cómo se dice. Hay que limpiar la cosa. No, hombre, de aquí a aquí, no, así mejor. Empezamos y no terminamos. Pereza. Dice la Biblia, sed santos en toda qué. Vuestra manera de vivir. ¿Saben por qué los alumnos no aprovechan bien sus clases? Por perezosos. Y a veces le estamos diciendo al Señor, Señor, es que haz algo en mi corazón, es que mi corazón. Sí, que el Señor haga en tu corazón, pero ve tu pecado, eres perezoso. No quieres leer bien, no quieres hacer las cosas bien, no quieres. ¿Sabe por qué tiene tirada la casa la hermana en Cristo? ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué al hermano en Cristo se le llueve la casa? Dice la Biblia en Eclesiastés. Así dice. ¿Cómo está ese versículo, pasaje? Está ahí en los últimos capítulos, que al perezoso se le llueve la casa. Así dice la Biblia. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto? Para que lo labrara, para que lo guardase. No para que pusiera una hamaca de entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal ahí. Y se acostara del lado del árbol de la vida, ¿no? Para. Oh, hermanos, en tantos detalles, nuestra manera de vivir. Pecamos, ofendemos la santidad de Dios de muchas maneras. Hay cosas que son muy notorias, muy cosas muy prácticas, hay cosas que están en la mente. Están viniendo a mi mente, bueno, y aún para este mensaje, muchas cosas prácticas. Por ejemplo, la Biblia, ya llegaremos a Mateo 5 para, a ver, ahorita llegamos ahí. Pero creo que está claro lo que les estoy diciendo, amén. Para el cristiano, todo terreno es un terreno santo. ¿Cuántas veces manejando hemos ofendido al Señor, la santidad de Dios? ¿Sabe qué? Como que suena así de, ay, pastor, es que entonces todo le molesta. Bueno, pues entonces, ¿qué? Para usted, ¿qué clase de santidad es la santidad de Dios? ¿La santidad tolerante? ¿La santidad que? O usted, o somos como Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Cuando llegó con Samuel, después de que había matado a todos, nomás había dejado con vida uno, ¿no? El rey. Había matado todo lo más, lo menos, lo había guardado lo más gordo, lo mejor, para dárselo a Dios. Y cuando llegó Samuel, dice, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En ese concepto estamos. ¿Cuántos de nosotros sentimos, vamos a usar un porcentaje, 90% de nuestra vida está bien con delante de Dios, 10% no, pero bueno, pues por lo menos, pastor, por lo menos voy a la iglesia, ¿no? Ya no se preocupe cómo vivo el resto de la semana, pero ahí me tiene en la iglesia. O, no voy a la iglesia, pero mire cómo soy fiel y cómo hago esto. Mire, a Dios no lo impresionamos. Y si podemos decir que si hay algo en cuanto a lo que Dios nos juzga es la santidad. La santidad de tu corazón, la santidad de tu mente. Ahora vaya conmigo a Levítico 19, que es el pasaje que leímos, el que leímos hace rato fue Malaquías, ¿se acuerda? Al empezar. Y ahí también el Señor habla de ciertas cosas al remanente, que se le hace fácil el remanente. ¿Y en qué? Se nos hace tan fácil y estamos tan habituados que hasta somos ignorantes. ¿En qué? ¿En qué? O como la iglesia de la Laodicea ya nos pregunta, ¿qué fue lo que hizo mal? No, la iglesia de la Laodicea ya dice, yo no tengo de ninguna cosa necesidad. Pero es cuestión de nada más ver nuestra vida práctica desde la perspectiva de Dios. Ahora, decía un hermano, ¿verdad? Estaba escuchando un mensaje de un pastor y el doctor O.T. Spence estaba predicando, dice, y le decía a las hermanos, ¿sabe qué, hermana? Dice, no me eche a mí a sus hijos y les diga, pórtate bien porque el pastor te va a ver. No, no, a mí no me los eche. Porque no es mi responsabilidad primaria, es su responsabilidad. Me los eche a mí, pórtate bien porque el pastor... No, pórtate bien porque Dios te va a ver. Ahora sí, delante del pastor te portas bien y delante del papá le brincas en la cabeza y lo que quieras. ¿Y no es cierto que así somos? Vamos a llegar a la iglesia, pórtate bien. Pues en la iglesia me porto bien y fuera me porto mal. No. Dios es santo. Si no, ¿qué clase de Dios estamos teniendo? Ahora, fíjese Levítico 19. Habló Jehová a Moisés diciendo... Levítico 19:1. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Podemos decir un amén a eso? ¿Usted cree que Dios es santo? ¿Usted cree que usted debe ser santo? Amén. ¿Es un mandamiento? No le estoy diciendo que es en sus fuerzas, no le estoy diciendo que es... Escuche el mensaje de hace rato. Es una obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. ¿Podemos vivir en santidad? Sí. Hemos sido santificados. Nuestra santidad es Cristo, pero también somos llamados a ser santos en nuestra manera de vivir. La palabra de Dios no dice que es útil para... ¿Para qué? Instruir. A ver, tengo que empezar desde el principio del versículo para decirlo bien, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Redarguir. ¿Para qué? Corregir, me va a corregir. Pues hay cosas que... ¿Para instruir en qué? En justicia. Tengo que vivir en base a la justicia de Dios. Ser santo como Dios es santo. Ser misericordioso porque Él es misericordioso. Debo hacerlo así. Él es mi Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es Dios tu Dios? ¿Es Jehová de los ejércitos tu Dios? Tal vez por ahí deberíamos empezar con la pregunta. Ahora, lo interesante aquí en Levítico 19 es que después de dar este mandato, santos seréis porque yo soy santo, o porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, Dios empieza a dar toda una lista de cosas prácticas de la vida. Siempre me llama mucho la atención esto, hermanos, que después de Dios decir, santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová, la siguiente mandamiento es este. ¿Usted lo ve ahí, versículo 3? Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Amén? ¿Qué autoridad es mayor que nuestro padre y nuestra madre? Digo, antes de casarnos. Si un niño, si un joven no se somete a su padre y a su madre, finalmente está yendo directamente y deliberadamente en contra de qué? De la santidad de Dios. Así vean. Ahora, otra cosa práctica. Versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis. ¿Cuál fue la razón por la que Dios mandó 70 años a los israelitas, a los judíos, a Babilonia? ¿Por qué 70 años? ¿Alguien sabe? Dice la Biblia. Porque no habían cumplido con el año de reposo. Cada 6 años tenían que dejar la tierra reposar un año. Se habían cumplido como 490 años. No la habían, dice el Señor, voy a dejar reposar mi tierra. Ahora, guardaré mis días de reposo. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Alguien sabe? Búsquela. No dejando de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Me llama mucho ahí que dice, no dejando, es no abandonando. Es la misma palabra que Pablo usó cuando dice, porque Demas me ha abandonado. Esta es una de las cosas que ahora yo tengo temor con esto del streaming. Que abandonemos la casa de Dios. O sea, hay hermanos que definitivamente pues no pueden venir, ¿no? Y agradezco. Agradezco su disposición. Hermanos que están lejos, que no pueden, y son más fieles a los servicios que los que están cerca. ¿Me está escuchando? Ay, pastor, pues es que cuando alguien quiere de Dios, se manifiesta en la vida, en nuestra manera de vivir. No es posible que estemos más listos para ir a una fiesta que para venir a la casa de Dios. No es posible que estemos más dispuestos. Yo quiero ver, y voy a probar su corazón, aún el viernes, a ver cuántos van a ir al rancho. Yo sé que es honorable. A lo mejor algunos dicen, para que el pastor no diga, no voy a ir, para que no vaya a pensar que no. No, vaya, está bien. Pero para cosas así estamos dispuestos, y cuando otras cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, no estamos dispuestos. Hay un problema en nuestra manera de vivir. ¿Y sabe qué? Nuestro problema no es la iglesia cristiana bíblica, yo sé que lo agarran a uno, ¿no? Pues o al pastor. Es Dios nuestro problema. No lo decimos abiertamente, pero es Dios y sus demandas nuestro problema. No sé si estoy siendo muy duro en mi manera de expresarme, pero... Oh, hermanos, discúlpenme, pero... Para nuestro trabajo estamos dispuestos, ya sabe, para nuestro trabajo, ya lo sabe. Sencillamente es la santidad en mi manera de vivir. En mi manera de vivir. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Eso lo hacemos? ¿En mi manera de vivir? ¿En mi trabajo? ¿En mis ingresos? ¿En qué estoy descansando? ¿Estoy confiando en Dios? Mis días de reposo guardaréis. Dejamos de venir a la iglesia y nos afecta. Afecta a nosotros y a nuestros hijos. Por eso yo les dije al principio, no voy a exigir, no es que exija, no voy a estar insistiendo que un hermano tenga que venir aquí a la iglesia, porque yo trato de respetar el hecho de que alguien dice, pastor, yo no voy por la situación, mi vulnerabilidad, bla, bla, bla. Y eso se entiende, ¿no? Y cada uno viene a la iglesia, si podemos decirlo así, bajo su propio riesgo. Y, por favor, tenemos que mantener y no comprometa a los hermanos a que tenga que saludar. Pero de eso, a sencillamente podemos venir a la iglesia o podemos hacer otras cosas, pero no lo hacemos, ahí tenemos un problema en nuestra manera de vivir. Para otras cosas estamos más dispuestos. Es encontrar también un equilibrio en nuestras vidas. De allí, bueno, voy a hablar de otras cosas y voy a hablar de un principio. Voy a darles este principio, mire, le voy a hablar de esto. El hermano ahorita mencionaba, me estoy adelantando un poco a Malaquías, lo voy a ver al ratito, a ver si el tiempo si me acuerdo de esto. Acuérdenme que tengo que decirles un versículo en Mateo 23. ¿Amén? Muy bien, entonces, no es cierto que dejamos el hábito de venir a la iglesia y afecten muchas otras cosas. Uno dice, pues es que pastor, pues mi corazón, sí, pero en mi manera de vivir se manifiesta. ¿Qué dice la Biblia? El que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Puedes hacerlo, pero no lo haces, te es pecado. Eso es pecado. Te es pecado no venir a la iglesia. Si tú puedes y no lo haces, te es pecado. Te es pecado. Santidad, por favor no lo tome como... Y bueno, y si me lo quiere ver que, pastor, usted es demasiado... No, ¿sabe qué? Yo creo que yo me quedo corto en cuanto a la santidad de Dios, hermano. ¿Quién soy yo? Es que, pastor, donde usted... No, hermano. ¿Quiere que nos sentemos a platicar? ¿Le platico mis luchas? ¿Mis necesidades? ¿Qué no sabe que yo también tengo que honrar a mi Dios en su santidad? ¿O a poco cree que estoy, que vengo a la iglesia y vengo cuando tengo que venir por el sueldo y la ofrenda que amablemente me dan? Si es cuestión de hacer dinero, pues nos ponemos a hacer dinero. Como decía el otro día, hay un llamado. Y parte de ese llamado, lo decía en la reunión de los padres, hay un fuego interno que no podemos dejar y nos llama. Y es un llamado a hacer la voluntad de Dios en nuestra manera de vivir. Yo he tenido que pedir perdón por faltas mías, faltas a lo mejor a mi esposa. Soy áspero. Mi carácter. Tengo que ser mejor, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre. Yo sé que puedo dañar el corazón de mi hijo, de mis hijas, el de mi esposa, pero primeramente tengo que ver qué es lo que es santo delante de Dios en mi manera de vivir. A ver, pareciera que tenemos a Dios metido en el closet allí y nada más lo sacamos para el domingo como la corbata que nos la ponemos el domingo solamente. Y entonces, vente Dios, vamos ahí, te voy a llevar a la iglesia. Pero el resto del día, de la semana, ahí nada más. Se nos olvida Dios. ¿Sabe qué? Somos muy orgullosos, no queremos reconocer. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien más tiene la razón y no está diciendo, no queremos. Pero ¿sabe qué? Deje de ver a la otra persona. Vea que es Dios quien se lo demanda. Es Dios. No me vea a mí, porque probablemente me estoy quedando corto. En ocasiones no digo lo que tengo que decir, o a veces digo lo que no tengo que decir. Me refiero aún en mi trato personal con los hermanos. Yo voy a fallarle, pero Dios no. Dice la Biblia, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero volviendo a Levítico 19, hermanos, miren las cosas prácticas aquí, por favor. ¿Me está siguiendo, hermano? Versículo 4. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, en la manera de vivir, ¿hay ídolos en tu vida? ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te gustaría parecerte? Oh, pastor, al Señor, porque hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Pero cuando te maquillas, ¿a qué artista te quieres parecer? Cuando te vistes, ¿a quién te quieres parecer? O hasta cuando pateas un balón, ¿a quién te quieres parecer? ¿No es cierto que los ídolos? en nuestra manera de vivir. Versículo 5, cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Ofreces un sacrificio, ofreces un servicio al Señor, hazlo de tal manera que seas acepto. Hermano, ¿qué haces? Aquí barriendo el patio porque nadie se ha ofrecido a barrerlo. ¿Sabes qué, hermano? Déjalo. Deja la escoba. Aquí pintando, aquí haciendo porque... ¿Y cuántos? Muchas veces. Estamos haciendo algo para Dios y no lo ofrecemos de una manera acepta. En nuestra manera de vivir. La santidad a Dios. O haciendo algo pensando que se nos está poniendo... demasiado carga en nuestras vidas, el pastor nada más me pide a mí, sabe que como yo no nunca le digo que no y pues me agarran de puerquito, dicen, ¿no? Y así mi esposa a veces me ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que cuidar porque a veces le pones mucha carga a los hermanos que sabes que están dispuestos. ¿Sabe qué? Tengo quien me lo diga, no se preocupe. Gracias a Dios por mi amada esposa. ¿Pero sabe qué? Ahora le digo yo. ¿A quién le digo? A veces, para que un hermano sirva al Señor, tiene que acomodarse la luna con Júpiter, con Saturno, con toda, en el día indicado, para entonces poder hacer algo. Y si se movió tantito, pastor, no puedo. Me dice, ay, Señor. En nuestra manera de vivir. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cantábamos. Cuando ofrecieres sacrificio. Versículo 6. Será comido el día que lo ofrecieres, el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Interesante, ¿no? Dios mismo. O sea, si tienes tu viña, no andes allí. No, tráete todo lo de la esquina. No seas... Tienes y eres codicioso todavía. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Alguien dirá, ¿no? Pues es que esto es negocio. Pero sabe que el negocio que Dios nos da que hagamos es también para que otras personas sean beneficiadas. ¿Entiende eso que acabo de decir desde una perspectiva económica? No puede haber negocio solamente donde tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas. Eso no es negocio. Alguien más tiene que ser beneficiado. Hoy en día dicen los economistas, ¿qué hacer en medio de la pandemia? Vaya y compre los tamales a la vecina. Que se le dé vuelta el dinero. ¿Sí? No, es que la vecina no me gusta. No. Mejor cómpreselo. Comparta. Tienes, comparte. No seas egoísta. Ahí está, en nuestra manera de vivir. Hay alguien necesitado. Bueno, versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Qué le puedo decir con eso? Santidad en nuestra manera de vivir. Y ya no esto de que te comiste la ¿cómo se llama? La ciruela en el mercado y no la pagaste, nada más es. No hurtes, no tomes lo que no es tuyo, no mientas. Sé sincero, sé transparente. santidad en nuestra manera de vivir. Ahí está, mire, cargadito el pasaje. Versículo 12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tenemos que ser buenos patrones. Y al mismo tiempo la Biblia dice que tenemos que ser buenos obreros, ¿no es cierto? Versículo 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Aún en mi trato con una persona que tiene una, ¿cómo le podemos decir? Una incapacidad, ¿no? Discapacidad. Dice. Incapacidad, discapacidad. No harás, versículo 15, injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en el juicio. Somos tendenciosos a veces a darle favoritismo a aquellos que con los cuales tenemos una mejor relación tal vez. No, dice Dios, no hagas injusticia. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Y esto, pastor, qué tiene que ver con la santidad? Mucho. Esta semana aprendí algo muy que quiero compartírselos y tal vez me está quemando el compartírselos. Y es que como cristianos debemos tener el espíritu, así lo escuché, el espíritu de los de Cloé. Ahí se la dejo. A ver, ¿en qué libro estamos hablando? El espíritu de los de Cloé. Está en la Biblia, ¿eh? No está en los, ¿cómo se llama? En los deuterocanónicos, en los apócrifos. El espíritu de los de Cloé. Está en Primera de Corintios. ¿Sabe qué pasó con los de Cloé? ¿Sabe qué dice la Biblia? Pablo dice en 1 Corintios. Vaya ahí a 1 Corintios 1. Búsquelo, ahí en casa, búsquelo. Despiértese. Ánimo, hermano. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 10, 1 Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Tenían problemas los corintios? ¿Estaban en una misma mente, en un mismo parecer? No. Y créame, vamos, ore porque quiero predicar el libro de Primera de Corintios. Las carnalidades en la iglesia. Es el tema del libro de Corintios. Y una carnalidad son las divisiones. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cristo. No, yo sé cómo es. No. Dios me va a juzgar a mí nada más. Yo sé cómo se hacen las cosas. Pero ¿sabe por qué Pablo les dijo esto a los de Cloé? Perdón, a los de Corinto. ¿Sabe por qué les habló directamente? Hermanos, sean de una misma mente. Estén unidos, porque los de Cloé le habían dicho a Pablo, ay, qué chismosos, los de Cloé. Mira aquí el versículo 11, pero no son chismosos los de Cloé, ¿eh? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de qué, Cloé, que hay entre vosotros contienda. O sea que cuando le dices a la persona correcta, a la autoridad, eso no es chisme. Y si le dices algo a la autoridad, ¿es para qué? Para que la autoridad tome manos a qué? A la obra. ¿Sabe qué, hermanos? Se los estoy diciendo, les dice Pablo a los corintios. ¿Saben por qué? Y aquí no fue los de Cloé que dijeron, mire, mira, mira Pablo, te vamos a decir esto de los hermanos de Corinto. No, hombre, yo escuché uno que decía, yo soy de, y otro que soy de, traen un problema. Pero ahí te los digo para que ores por ellos, pero no les vayas a decir que yo te dije. Ese es el espíritu de carnalidad de estos días. Porque si queremos ser de bendición y de ayuda al cuerpo de Cristo, eso no ayuda. Ahora, es obvio. Tenemos que ver esto, y también es parte de las cosas prácticas. No venga conmigo para arreglar lo que usted tiene que arreglar con su hermano. Que dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice tú y el pastor con él, no. Tú y él solos. Ahora, si te oyere, has ganado a tu hermano. Uf, gracias a Dios, ya no soy referee, porque a veces me toca ser referee en muchas situaciones. Dos, ahora no me quejo, porque dice la Biblia, si no te oyere, ve y llama dos o tres testigos. Entonces ahí puede ser el pastor. Otro. Pero a veces no estamos dispuestos a hacer eso. En nuestra manera de vivir, la santidad no se manifiesta en ese aspecto. Pero parte de nuestra manera de vivir, nuestra santidad, es informar algo que se está haciendo incorrectamente y que está afectando la iglesia. Y que está afectando la vida de un hermano en Cristo. Y mire, quedó escrito por toda la eternidad aquí en 1 Corintios, los de Cloé. ¿Chismosos los de Cloé? No, honorables los de Cloé. ¿Ustedes creen que los... ¿Cuál sería la actitud carnal de los de Corinto, o que a veces no toma? Ay, sí, qué chismosos esos de Cloé. Ahí fueron con Pablo, no, que Pablo, que mira que... Y ahora viene Pablo y nos regaña. No, el Señor está honrando la actitud de los de Cloé. Hermanos míos, amados, gozo y corona mía, dijo el apóstol Pablo, ¿podremos tener el espíritu de los de Cloé? No le estoy diciendo que venga con todo lo que pasa. Okay, fíjate. No, si hay algo que tú tienes que arreglar, arréglalo. Pero no informes de algo que no estás dispuesto a que se haga algo al respecto. Porque si no, entonces sí es chisme. Ah, y si no informas y tienes, y Dios te permitió saber algo, Dios te va a pedir cuentas también, Boris. Dice la Biblia que allá en el Antiguo Testamento, que escucharon, no recuerdo, a un hombre que blasfemó acerca del nombre, y lo llevaron a Moisés, y Moisés no sabía qué hacer, lo pusieron en la cárcel y oró al Señor, y dice que Dios le dio la respuesta y les dijo, apedrelo toda la congregación, y primero ponga la mano sobre él, los que lo escucharon, y sean los primeros en apedrear. Obviamente así no se refiere. Dios va a pedir cuentas de los que escuchan. Uno dice, ay, yo no, es que no quiero escuchar nada. Dios sabe. Es que yo no me quiero meter en problemas. El problema es cuando no arreglamos las cosas. ¿Y sabe qué, amado hermano? ¿No quiere problemas? Y iba a decir algo así muy fuerte, ¿no? Perdone. Iba a decir, pues murámonos, ¿no? Pues no tenemos, queremos problemas. Mientras tengamos vida, va a haber circunstancias. ¿No es cierto? Ay, yo quisiera tener mucho dinero para no tener problemas. Va a tener otros problemas. Ay, yo quisiera ser como Carlos Slim, no tiene problemas. No, sí, tiene muchos problemas ese hombre. Muchos problemas. El más principal problema es que no tiene a Dios. Bueno, ahora ando hablando de este hombre, ¿verdad? El punto que voy es esto. Dice la Biblia que como cristianos, ¿no dice la Biblia? Soportándonos y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere que queja contra otro. La solución no es apartarme de los hermanos, la solución es arreglar cristianamente con los hermanos. A menos que un hermano, después de que yo he querido arreglar eso, siga con eso. Y dice la Biblia, si no te oyere y no los oyere, llévalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo, ¿por qué? Gentil y publicano. Pero también la Biblia dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos, ¿juntos en qué? En armonía. Ahora, y eso a veces no viene solamente de, ay, soy la persona más linda que... Y el hermano, ay, yo me junto nada más con la persona más, ay, ese hermano, porque ese hermano nunca, uy, él sí. Y no falta, ay, este hermano, yo pensé que era este. Y de ahí van, pum, pum. Se acabaron a todos los hermanos de la iglesia y ya no tienen con quién juntarse. Porque ese no es el propósito. El propósito es ser de provecho al cuerpo de Cristo. Y si yo tengo una situación con un hermano, aún las circunstancias que él tenga, dice la Biblia, que vendrán los tropiezos. Esas circunstancias, yo lo decía hace rato, Dios está detrás de cada cosa que sucede. Dios nos ayude, cosas prácticas. ¿Entendimos al espíritu los de Chloé? ¿Amén? Voy a informar para poder ayudar. Gracias a Dios por Primera de Corintios, y lo que Pablo trató aquí. Gracias a Dios por eso que los de Chloé dijeron. Obviamente, se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Pero de ahí podemos seguir con muchos otros aspectos, ¿verdad? De las cosas prácticas. En Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razona, háblalo. Si tu hermano ve y dice Mateo 18, y sabes sobre quién pone, ya lo he dicho otras veces, ¿sabes sobre quién pone el Señor la carga para arreglar las cosas? No sobre el que ofendió, sino el que fue ofendido. ¿Qué dice la Biblia? Si traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo que contra ti. O Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, espera lo que venga. No, dice, ve y repréndelo. Mateo 18, y habla de los tropiezos, y habla de aquel que el pastor deja las 99 y va por aquella oveja que se extravió. Es una responsabilidad, es la santidad en la vida práctica para el beneficio del cuerpo de Cristo. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, mis estatutos guardarás. Versículo 19, mire otra cosa práctica. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Usted cree que es correcto mezclar tu ganado con animales de otra especie? Es algo incorrecto, es algo impráctico físicamente, no es propio. Es la santidad en mis relaciones, en no mezclar cosas. Hagamos lo que es honorable. Y podemos ahí seguir, ¿verdad? Hablando aquí. Versículo 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguna y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Cosas prácticas en cuanto a la vida, la vida de pureza, la vida de deseos. ¿No dice la Biblia? ¿Oísteis que fue dicho, no adulterarás o no codiciarás la mujer de tu prójimo? Pero yo os digo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que ¿qué? Que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es algo muy práctico. Cuando digo muy práctico, me refiero a la santidad en mi manera de vivir, lo que veo. Vayamos a Malaquías. Sé que debo concluir, hermanos, pero miren nada más aquí Malaquías, capítulo 1. Malaquías 1. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? La primera vez que ¿en qué nos amaste? Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿qué preguntan ellos? Cuando Dios les dice, menosprecian mi nombre, ¿cómo preguntan? ¿Qué preguntan ellos? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ay, Señor, ¿cómo que estamos menospreciando tu nombre? Sí, es que me estás ofreciendo el animal. ¿Cuál animal le está ofreciendo? El ciego, el enfermo, el cojo, lo que te queda. A ver, dáselo eso a tu príncipe. ¿No es cierto que para el Señor a veces le dejamos lo que nos queda? A veces yo he pensado esto y lo digo porque veo la Biblia dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y apartarse del mal y apartarse, ¿cómo dice? Y guardarse sin mancha del mundo. Yo pregunto, ¿alguna vez nos hemos nosotros a lo mejor perdido un día de trabajo por poder ayudar a una persona en necesidad? ¿O hemos renunciado a nuestro sábado para ir y ayudar a alguien? Sencillamente, ¿sabe qué? Voy a apoyar aquí. Pero al Señor le ofrecemos nada más lo que nos queda, si las cosas se acomodan, ¿no? Pero bueno, continuemos, hermanos. Mire, por favor, en el versículo 7, en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Queremos, nosotros decimos, agradamos a Dios, pero hacemos cosas que no. Versículo 12 de Malaquías 1, y vosotros lo habéis profanado, su nombre, cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Capítulo 2, versículo 10 de Malaquías. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Dios? De vuestros padres, perdón. Mire, por favor, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto lo conecto con Mateo 5:28, que hace rato y solo. ¿Estamos siendo desleales con la mujer de nuestra juventud? ¿Con nuestra compañera? ¿O viceversa? Santidad en la vida práctica, santidad en nuestra manera de vivir. Versículo 15, ¿no hizo el uno habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Qué quiere decir no hizo el uno? Él hizo Adán, es decir, tú y tu esposo son uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y sabe, eso no se refiere solamente a algo sexual o algo así, sino nuestro espíritu debe ser un mismo sentir. Como esposos, ¿estamos profanando la santidad de Dios? Versículo 17 de Malaquías 3. ¿Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Otra vez, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué? en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? A veces nuestras maneras de razonar son desagradables a los ojos del Señor y lo cansan. ¿Cómo que? Fíjense cómo estaban razonando, que Dios dice, Dios les dice, que cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Usted está de acuerdo con eso? Está conmigo ahí Malaquías 2:17. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Ahora, no lo decimos así abiertamente, porque ¿quién va a decir verdad? Tú haz mal y Jehová te va a agradar. ¿Quién lo va a decir eso? Pero en nuestras acciones, ¿no? Hacemos mal y pues, ay, oye, y Señor, bueno, pues es que él entiende. ¿Me nuestra manera de vivir? Versículo 6 de Malaquías 3, mire. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios dice, vuélvete a mí. ¿Y en qué? Yo estoy bien. Otro, ¿robará el hombre a Dios? Hermano, ¿le podemos robar a Dios? ¿Sí, no? Pues vosotros me habéis robado. Y otra vez, ¿en qué? Dice la Biblia, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrenda. ¿Sabe, hermano? A la iglesia no le roba, que los diezmos son del Señor, ni al pastor. Está robando al Señor. Y lo único que está haciendo es, pues, recibirá, dice la Biblia, que Él puede abrirnos las ventanas de los cielos. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis robado. Ahora, si usted se identifica con una iglesia, Dios tiene principios. Dios ha establecido pastores, maestros. Dios ha dicho que el pastor debe ser fiel como administrador de Dios. En la iglesia es una institución, no es cualquier cosa. Es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y hay ministros y hay... para la con respecto a la obra de Dios. Ahora, Dios sabe, inclusive, digo esto, ¿por qué? Porque yo he percibido y he sido también testigo de hermanos que literalmente me han dicho que ya no están diezmando. Ahora, usted pone su nombre ahí. Yo no tengo una lista, no estamos, aquí está la hermana Luz, no estamos registrando quién está diezmando todo esto. Y a ver, hay hermanos que dicen, yo no pongo mi nombre y todo eso se respeta. Yo mencionaba a alguien, dice, en mi corazón, le dice a un hermano, Dios no me ha dado mucha tranquilidad en ir con un hermano y decirle, hermano, he notado que no has diezmado. Un hermano me decía, ¿y por qué no, pastor? Se supone que estamos comprometidos con el Señor, se supone que somos miembros de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo es malo, bueno, y en su momento, si tengo que hacerlo, el Señor me guíe. Ahorita no. Yo pienso que es una de las cosas, así como no venir a la iglesia, así como muchas cosas, es algo básico, esto del diezmo. Hay hermanos que pueden llegar a decir, es que no confiamos cómo van a administrar las finanzas ahí en la iglesia. Bueno, tenemos un comité de finanzas. Anira, es que yo no confío en el comité de finanzas. Bueno, la iglesia finalmente corroboró a los miembros del comité de finanzas la última vez que votamos. Y yo quiero decir, los miembros del Comité de Finanzas tenemos una responsabilidad delante del Señor y delante de la Iglesia de ser testimonio a la Iglesia, porque la Iglesia está confiando en nosotros lo que es del Señor. Y no solamente testimonio de honestidad, sino testimonio de fidelidad al Señor. ¿Está de acuerdo? Es muy importante, porque, y esto con, de los dineros. De ahí que se tomen decisiones. Bueno, hay una visión detrás, hay una estructura de liderazgo. Hay decisiones que en determinado momento, como parte de la constitución de la Iglesia, descansan a lo mejor en el pastor, una decisión final. Pero gracias a Dios, tengo un comité de finanzas para confirmar ciertas cosas y también busco al Señor en su dirección de cómo, en un momento dado eso. Pero yo no estoy aquí para ser un administrador. Yo tengo que ocuparme en la predicación y en la oración y en la palabra. La Iglesia, los hermanos pueden en un momento dado decir, pastor, veo que hay esta necesidad. Yo he abierto la oportunidad para que los varones, les hemos preguntado de cosas muy puntuales y muy, ¿cómo se llama? Críticas, que tienen que ver con toda la Iglesia. Queremos poner diáconos, pero no por el hecho de poner diáconos estoy renunciando al hecho de cuál es el sentir de la Iglesia. Pero la Iglesia establece diáconos y establecido también, hermano, en el Comité de Finanzas, para dar precisamente confianza a la Iglesia. Ahora, voy un poquito más allá. La Biblia dice, o sea, la Iglesia requiere, en este sentido, para darles a aquellos que viven del Evangelio. Es que yo lo usaría así, bueno, ore a que el Señor guíe en eso o proponga. Otra cosa es, ¿dónde doy mis diezmos? ¿Cómo doy mis diezmos? Dice la Biblia, creo que es en Gálatas, y es un versículo que viene a mi mente. Así, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice, está en Gálatas? Dice, es en Gálatas, cuando dice que el que es enseñado en la palabra, Gálatas 6, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese es un principio. Voy a dar mis diezmos, voy a ofrendar en aquel lugar donde estoy siendo instruido. Amén. Ahora usted dirá, pastor, pues es que yo a la Iglesia voy nomás porque porque ahí mis hijos pueden jugar con él, pero yo instrucción así como que, pues yo le diría, ¿sabe qué? Busco otra iglesia. Así de sencillo. Porque si usted no tiene, fíjese a dónde voy, usted dice, pastor, ¿por qué? Pues se van a ir. Es que mire, si un hermano de la Iglesia no confía y no está siendo alimentado por lo que el púlpito se predica y no tiene confianza en eso, ¿cómo va a poder tener confianza en lo demás? ¿Sí me está dando a entender? Si ustedes de los que escuchan a los predicadores de YouTube y esa es su parte, su alimentación, y usted está dando su dinero a eso, bueno, pues quédense en su casa escuchando a los predicadores de YouTube. Porque, cuidado, hay mucho trigo mezclado con cizaña, hay mucha mezcla. Entonces, es cuestión de principios, yo creo que es parte de la santidad en nuestra vida. Ahora, alguien dirá, pastor, pero es que tal vez no soy, doy mi diezmo, lo que sea, pero hago esto, hago el otro. ¡Qué bueno! ¿Qué tenemos que hacer? Hacer las dos cosas. Así de sencillo. Mire Mateo 23, ¿se acuerda que les dije Mateo? Como no me recuerdan y ya van a dar casi las dos, pues no, yo sigo predicando, ¿no? No se crean, hermanos. Ya voy a terminar. No les pareció muy bien, mucho mi gracia, ¿verdad? Ánimo, lo que pasa es que aún están dormidos. Ya, hermano Gonzalo. No. Mateo 23, dice así, mire, Mateo 23, ¿qué principio? ¿Dónde está Mateo 23? ¿Ya ve? Y es Mateo 23, 23 de Mateo. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo! Y el comino, Es decir, cosas así muy pequeñitas. ¿Sí? No, hombre, voy a sacar mis granitos de esto, mi diezmo, porque debo ser fiel al Señor. Ah, ok. Pero dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué es esto? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Ahora, los fariseos eran los que diezmaban cada cosita, pero la justicia, la misericordia y la fe no lo hacían, y dice el Señor Jesucristo, ¿no? Habrá otros hermanos que dicen, no, pero yo hago esto, 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 y tus diezmos, bueno, es que yo sé cómo es. Haz las dos cosas. Haz las dos cosas. Es que yo administro mis diezmos. Está bien. Bueno. Entonces, ¿qué confianza tienes en la iglesia que Dios ha establecido? ¿O qué relación hay aún? O a lo mejor tus diezmos son muy importantes para ti, que tú los tienes administrados de una determinada manera y tú sabes, entonces, ok, está, ¿cómo lo digo? O sea, hay diferentes situaciones, pero yo digo, ¿por qué no, inclusive, o sea, invertir en la obra de Dios y esto? Ahora, si tú tienes tu visión muy particular de lo que es la obra de Dios, si alguien tiene su visión muy particular de lo que es la obra de Dios, pues adelante. Invierta en su visión muy particular de la obra de Dios. Pero si usted se identifica con esta iglesia y cree que el Señor le ha llamado a esta iglesia, pues dé sus diezmos y descanse. Señora de guiar, hermanos, tenemos hermanos que creo están comprometidos, tienen sus luchas, y aún queremos añadir otros hermanos a nuestro comité de finanzas y queremos poner diáconos. Hemos propuesto dos diáconos y yo no estoy cerrado a que sean dos diáconos. Yo quiero hermanos que estén dispuestos, obreros, y yo creo que hay más hermanos aquí. Pero sabe, aún temo que, sé que he sido muy puntual y muy específico, y aún temo que este mismo mensaje no se esté recibiendo bien. Dios sabe mi corazón. Necesito hablarle, es las cosas, la santidad en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Alguien dirá, es que el diezmo es del Señor. Yo no creo que el diezmo es del Señor. Yo creo que todo es del Señor. Todo es del Señor. Y aún Dios te concede el usar el 90% de lo que es de Él. Te dirás, no, pero con mi diezmo, ¿qué van a hacer ahí? Oh, el Señor alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. Dios quiere ver el corazón. Y Dios ha de suplir, hermano. Y aún esta mañana yo les compartí acerca de una ofrenda especial. Yo no estoy afanado. Aquí está la hermana Luz, aquí está el hermano Dante, que hemos visto cómo el Señor ha suplido. Pero consideré importante recordar a la iglesia. Hermanos, tenemos esta situación. Y hermanos del comité que saben que el verano no es fácil, no me pueden dejar mentir. Y que lo vimos aún desde el presupuesto. Y ahora viene el presupuesto, la academia. Y hermanos, oiga pastor, ¿y cuánto vamos a dar de la academia? A pagar de la academia. Yo lo he dicho abiertamente, la colegiatura de la academia no es para... solamente para pagar una parte de las ofrendas de los maestros. Y yo sé que la iglesia, usted dirá, uy, yo doy mi diezmo para que le den a los de la academia, y yo, mis hijos no están en la academia. Bueno, la oportunidad es para todos. Y finalmente estamos viendo la visión. Finalmente, si yo me pongo ahí, entonces, bueno, entonces controla tú todo eso. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sé que es delicado lo que estoy diciendo, pero creo que tenemos que ser maduros. Y uno de mis deseos no es le damos gracias a Dios por la academia, es uno de los principales ministerios. Vendrán esos niños y hay necesidades. Pero ¿sabe? También hay un ministerio de predicación que estamos llevando a cabo. Y eso implica un precio. El que yo pueda pararme detrás de un púlpito y tener libertad de hacer eso, es que hay otros hermanos, y que se pueda ver el streaming, y que esto, y que ahora tengamos, y que alguien tenga que hacer la limpieza, y alguien tenga que poner los tiles que faltaron ahí para, y muchas cosas. Gracias a Dios por los hermanos que colaboran en la iglesia. Todo es importante. Que Dios nos ayude, y especialmente nos dé un espíritu. Y créeme, no estoy cerrado, se los digo abiertamente y de frente. Yo estoy abierto para lo que el Señor nos ha de guiar como iglesia. Pero, sí soy responsable delante de Dios de cómo vamos a hacer las cosas. Y yo voy a defender los principios. Por ejemplo, así se lo digo. Alguien dirá, pastor, vamos a apoyar a tal misionero. Es que no creen ustedes en la obra de Dios, en la obra... Está bien, yo nada más le voy a decir, no vamos a apoyar a un misionero que no esté predicando la separación bíblica y que esté fomentando un quick prayerism, o ese oramiento rápido, o el fácil creísmo, o que no esté haciendo las cosas bien. Queremos invertir nuestro dinero y apoyar en donde se está predicando y fomentando la sana doctrina. Eso es exclusivismo. Pues llamémosle como quiera. Pero yo creo que eso es nuestra responsabilidad delante del Señor. Aún hay... ¿Y sabe qué? Oremos. Que Dios levante misioneros aún de nuestra propia iglesia. Hermanos con llamamiento. ¿Qué cree que? Ay, bueno, ¿quién me va a apoyar? Hermano, si hay un hermano que dice, pastor, yo quiero dar mi vida para el Señor, servirle, quisiera... Bueno, ahora no dependas de la iglesia, hermano, depende del Señor. Pero no estaríamos dispuestos a ofrendar para la obra de Dios y que comenzara una obra, no sé, en otro lugar. Pero para eso, pues, obviamente, estos hombres necesitan estar preparados y dispuestos y... No estoy diciendo que tienen que tener un doctorado en teología, ni una maestría. No. Pero que hay un corazón por el Señor. Porque somos responsables aún de quién va a enseñar en algún lugar. Bueno, hermanos, mejor le paro porque hay muchas cosas prácticas que tenemos que ver en nuestra santidad como iglesia. Y de ahí si nos vamos a los hogares, y de ahí si nos vamos a nuestras relaciones, muchas cosas. Yo espero que en su vida... Usted y yo apliquemos la santidad del Señor en nuestra manera de comer. Otra media hora, ¿no? Nuestra manera de comer, cuidar nuestra salud. ¿No dice la Biblia que nuestro cuerpo es, qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que una cervecita nos hace daño? Bueno, pastor, ¿tú crees que está bien? Yo creo que no. ¿Usted cree que un cigarrito? Todo con moderación, pastor. No. En la vida práctica. Y yo a lo mejor estoy hablando de personas que tienen un pecado dominante y una debilidad dominante muy fuerte. Pero el Señor tiene poder para quebrantar eso. ¿No se lo dije en la escuela dominical? Que Dios puede cambiar nuestros corazones. No se habitúe. Cada día busque ser más y más santo. Recuerdo una carta que mi esposa, siendo novios, me escribió. Deseando nosotros servir juntos al Señor. Y venía a mi mente ahora que cumplimos 25 aniversario. Y esta frase que ha quedado en mi cabeza por siempre. Mientras más santos, más felices. Y si hay algo que ha afectado mi relación con mi esposa... Cuando hemos tenido situaciones, es porque hemos quebrantado la santidad de Dios. Ha habido orgullo, ha habido eso. Y finalmente, tenemos que arreglarnos entre nosotros, pero tenemos que arreglarnos primero con Dios. Dios nos ayude, amados hermanos. Yo le animo a que seamos más honorables, más más responsables, más cumplidos, más dispuestos, más... No se siente en su silla del conformismo y diga, no, pues es que así soy yo y no. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Padre Celestial, esta mañana he hablado cosas muy delicadas. Yo te pido que pueda entenderse el espíritu con el cual este siervo tuyo, pastor de esta iglesia, hermano en Cristo, siendo sin duda también falto, Señor, hablo a mi congregación, hablo a tu pueblo, Señor. Que sea tu santidad la que nos gobierne, Señor, en todo lo que hagamos, es mi oración. Gracias, Señor, por poder hablar con libertad a mis amados hermanos. Te pido que cada uno de nosotros estemos dispuestos a poner en práctica en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, tener presente la santidad a Jehová. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor.